Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, donde hablamos todo lo que tenga que ver con tecnologías de software libre. Y hoy vamos a explorar un tema que por lo general pasamos por alto. Nos dedicamos mucho al software, pero el software tiene que ser protegido porque está, a final de cuentas, hecho por humanos y a veces tiene errores. Y esos errores los aprovecha algunos atacantes conocidos como hackers, o en el mejor término más estricto, crackers, ¿no? Que explotan esas vulnerabilidades que se presentan en el software a partir de fallas de codificación que los desarrolladores cometen. Y bueno, yo soy Octavio Álvarez, mi nick es Álvarez P, y hoy está conmigo Jorge Zanata.
Sí, buenas tardes, mi nick es Software, ZOFTWB.
Y hoy estamos en el Bit Center, invitados por Logbit y por Esperantus. Saludos a Ricardo Rosales, que hoy no pudo estar aquí, pero le agradecemos la invitación de podernos recibir en este espacio, en compañía de Hugo Montoya de Logbit. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre quién eres, qué haces? Bueno, para que te conozca la audiencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Mi nick en Twitter es arroba arquinformación. Yo soy miembro de Canieti, que es la cámara de la industria electrónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Estoy dentro del consejo de la Comisión de Seguridad Informática. Soy miembro de la ACFE, que es la Asociación de Analistas de Fraude Certificados. Miembro también de ENICE como consultor en estandarizaciones de seguridad informática. Y bueno, soy el CEO de la empresa Logbit Seguridad Informática. Nos dedicamos básicamente a todo lo que viene siendo las necesidades de detección de vulnerabilidades que comentaba, la estabilidad de los programas y cada vez lo más preocupante es salvaguardar la información, asimismo como también la parte forense del cómputo.
La parte forense. Aunque mencionaba al principio que el software debe ser cuidado, el forense, según entiendo, y aquí que nos corrija el experto, el forense es cuando ya se vulneró el sistema, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que ya el sistema está comprometido y que no sabemos si es de nuestra confianza o no?
Así es. Tomando de partida, bueno, ¿qué es forense, no? Forense, pues, es una serie de prácticas científicas dentro de un marco legal que lo que hacen es investigar de manera especializada todas y cada una de las evidencias. Si lo pasamos al término de cómputo, lo que hace es analizar precisamente un caso, como comentas, que ya sucedió. Los forenses pueden ir o son llamados en la actualidad no solamente para fraudes, sino también para lo que viene siendo en escenas de crimen en donde la persona esté cerca de un equipo de cómputo. También hay casos, incluso aquí en México, que citamos aquí a Crimen Digital, a Andrés Velázquez, ha reportado que ha hecho análisis forenses incluso en Xbox, cuando se han tenido secuestros de niños, y hacen análisis forenses en iPod, en tablets, en sistemas, servidores, en todo lo que pueda tener un log y que pueda tener una manera de trazar. Eso viene siendo la forense.
Pero lo comentas como una ciencia, como una técnica en la que se revisa qué ocurrió en una circunstancia alrededor de un equipo. Es decir, quién usó el equipo, cómo usó el equipo, hasta qué alcance esa computadora o servidor o lo que sea tuvo un impacto. Pero también la parte del equipo hacia adentro del equipo. El software, cómo fue vulnerado, cómo se llegó a que el equipo ya no fuera confiable y cómo se llegó a que ahora el equipo a lo mejor hay que reinstalarlo, hay que volverlo a comisionar para que pueda dar el servicio de una forma en que los administradores confíen en él.
Sí, mira, qué bueno que tocas esa pregunta. Aquí hay unos escenarios que a veces comparten actividades con el consultor de informática. El forense es única y exclusivamente cuando se va a ajustar hacia un marco legal. Por ejemplo, un forense de una empresa que cree que alguna integrante de su staff hizo una venta de una propiedad intelectual, de alguna propiedad industrial, también cuando hay una escena de crimen, como les comentaba, también cuando fue usado un equipo de una manera maliciosa para boicotear una empresa, por ejemplo, cuando se hacen las pesquisas del FBI que agarra a las personas de Anonymous, lo que hacen es incautan el equipo y hacen un procedimiento forense. Ese es solamente cuando hay que hacer un marco legal. Si tú vas con un consultor de seguridad y le dices, oye, tuve un ataque, ahí lo que se hace es un servicio de consultoría, porque no hay una pesquisa legal, no va a haber una confinación de evidencias. Entonces, por eso es un servicio profesional de análisis de vulnerabilidad, diferente a lo que viene siendo el cómputo forense. El cómputo forense siempre se va a tratar de enmarcar en un proceso legal. Para ponerlo más práctico, si llaman a un consultor de seguridad informática y te dicen, oye, me mandaron un correo con una extorsión y no se hace un proceso legal, se convierte la factura o el servicio como consultoría de seguridad informática. Pero no tiene ninguna connotación legal, ni hay registros de la evidencia, ni se hace una copia exacta del disco, etcétera, etcétera. Cuando realmente es forense, es cuando el cliente o el agredido o el caso o la línea de investigación sí va a llevar intervención legal. Entonces esas vienen siendo los dos grandes mundos, ¿no? Y de hecho, no necesariamente el forense puede ser especialista en consultoría de seguridad informática. Puede estar más, aunque comparten habilidades, incluso puede haber personas forenses que tengan adicional el sabor de criminalista también, ¿no? E incluso puede llegar a conocer hasta cuestiones legales que el consultor de seguridad informática, pues no, las maneja como el proof of concept, ¿no?
Se me hace muy interesante esa parte. Bueno, yo creo que muchos teníamos esa idea que consultoría era lo mismo que análisis forense y me acabo de dar cuenta que realmente no tiene. Bueno, tal vez siga parte de la misma línea, pero no es igual. Eso se me hace muy, muy interesante.
Pero es que sí tiene puntos en común, o sea, el forense que quiera realizar un análisis a profundidad en un servidor, entonces va a requerir de una persona que realice un análisis técnico muy preciso con fines forenses. Pero entonces lo que nos comenta Hugo es que el forense no es necesariamente el que realiza el análisis, sino el que dirige tal vez el análisis, el que tiene ese propósito de llevar este marco legal.
Sí, claro, pero perdón, supongo que debe haber algunos procedimientos extra en análisis forense que en una consultoría, ¿no? Mencionabas clonación de discos, sé que tiene que haber crearse un ambiente cerrado para poder investigar todo lo que pasó. No es lo mismo hacer pruebas en el mismo servidor o verlo, revisar logs y todo eso, ese tipo de cosas.
Así es, el tiempo es muy amplio, pero se sintetiza que en la forjación de un analista en cómputo forense es sí conoce de vulnerabilidades, sí sabe qué es lo que sucedió, pero no analiza el malware, por decirlo así. Da el correo o la entidad electrónica de donde se surgió la línea de investigación, así como cada uno de los involucrados. Pero, por ejemplo, el forense nunca es preventivo. Por ejemplo, no se puede hacer un forense preventivo porque no hay una línea de investigación. Y el consultor sí puede hacer una prevención, un análisis de vulnerabilidad. Otra cosa interesante es que las herramientas, si bien algunas pueden ser de coincidencia o pueden llegar a un punto determinado, pero podríamos decir que las herramientas de un consultor en informática, el cómputo forense usa solamente el 20% de esas herramientas, porque usa otro tipo de herramientas diferentes de análisis. Por ejemplo, hay un consultor de seguridad informática que puede detectar una vulnerabilidad sin la necesidad de meterse a los metadatos. El de cómputo forense tiene que meterse a los metadatos. O sea, entonces son cuestiones diferentes. Unos son regidos por una norma, por decirlo así, y otros son regidos por las leyes. Si bien esto quiere decir que hay distribuciones, por ejemplo, de open source como Backtrack tiene todas las herramientas necesarias para poder hacer el análisis de consultoría informática, pero tiene también su parte forense, pero de una manera muy limitada. En cambio, hay distros que basan sobre Ubuntu, GNOPIC, CentOS, que tienen única y exclusivamente más herramientas que lo que viene siendo un análisis de vulnerabilidad.
En cuanto a distros, por ejemplo, yo recuerdo haber leído sobre una distro. De hecho, la probé, pero no la entendí mucho realmente. No sé si sea, por ejemplo, Elix. Creo que no estoy seguro si todavía sigue vigente.
De hecho, Elix sigue vigente, cambió como todo lo que toca el dinero. Su concepto original era precisamente el forense. Ya ahorita, si ustedes se meten a la página, pues se darán cuenta de que ya es una herramienta que cuesta y lleva análisis de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, las versiones de la 1.9 o anteriores a la 2008 sí persiguen la parte del forense. Nos dan herramientas AIR, que esas herramientas son básicas para lo que viene siendo la ejecución del forense.
Perdón, herramientas
AIR.
AIR.
¿A qué su contracción en inglés de imagen y restauración automática?
Ok.
Entonces, es algo importante que hay que mencionar. Por ejemplo, cuando yo hago un análisis como consultor de vulnerabilidades, pues no me importan las modificaciones de los logs, ¿no? O sea, que entre y salga y que quede un log mío, pues no. Se supone que es hecho una caja blanca, ¿no? O caja gris, que se le conoce, que tenga una autorización previa del cliente. Pero en el caso del cómputo forense, yo no puedo hacer ni una clonación, que muchas veces usamos. El disco, al clonarlo, tiene una modificación, cuando menos de fecha de modificado. Ni tampoco se puede hacer una copia.
Bueno, depende también de la técnica que usemos para la modificación.
Es correcto, pero en el argot común de cuando haces una clonación, si la hacen disco a disco, sí hay una modificación. En el caso de los forenses, en su argot, nosotros lo llamamos como una duplicidad de imagen. Que eso nos da el término correcto de que es una extracción espejeada bit a bit con los scripts necesarios. Tenemos obviamente los controles MD5 y SHA-1 para que nos puedan garantizar las fechas, los cifrados, las firmas digitales, que son uno a uno. Incluso tan importante es de que cuando se hace este análisis, el disco original se confina, por eso le decía que siempre va a ser legal, se confina a una autoridad competente. México todavía no tiene una legislación en donde nos dé ese procedimiento de lo que es el confinamiento del ¿cómo se llama? La cadena de custodia, ¿no? Si no tienen una cadena de custodia normal, ¿qué es una cadena de custodia? Bueno, ¿quiénes son los involucrados? ¿Qué entregan? ¿Cómo? ¿Qué juicio? ¿Qué línea de investigación? Etcétera. Entonces, México lo que hace es recibir esa caja como tal, como caja. Pero nosotros tenemos, basados en la RFC, que es la 3227, lo que hacemos es poder crear procedimientos siempre con apego a la ley. pero básicos para poder comprobar esa evidencia. Entonces, en donde llevamos los registros, de hecho hasta se toman fotografías del lugar, cómo se encuentra la máquina, si está prendida, no llegamos a apagarla, sino hacemos todo lo necesario, hasta foto de pantallazo y todo, para poner testigos de cómo fue la tomada la evidencia. Entonces, al hacer esa duplicidad, nosotros siempre vamos a trabajar con las copias. Estas copias lo que nos van a hacer, pues obviamente nos van a dar la línea de investigación, ¿no?
El RFC 3227 se llama Guías para el archivado y colección de evidencia. Los RFC son documentos publicados por la... Bueno, más que publicados, son documentos de la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, que son documentos a un grado donde se solicita comentarios, que eso significa RFC, Request for Comments, para eventualmente convertirlos en un estándar. Entonces, TCP está documentado en un RFC para eventualmente convertirse en un estándar. Los protocolos de red como OSPF, HTTP, todos IMAP, POP3, con diferentes números y cada uno identifica uno. Entonces, el 3227 es específicamente sobre seguridad y es de lo que está hablando Hugo.
Así es. Si bien no está, como comento, legislado, ahorita todos y cada uno de los procesos que hemos estado viviendo día a día cuando se aplica el forense son lineamientos internacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de metodologías en donde la información se trata conforme a normas, más que nada con influencia norteamericana, que nacen, de, por ejemplo, de la CIS, lo que viene siendo la parte de los ISOs también. Entonces, como tal, todavía no hay y es un reto a vencer. Por eso es importante conocer bien las características y el cómputo forense. Es un dato interesante: de 10 consultores de seguridad informática hay un forense. Y porque las credenciales que debe tener, pues ahorita primordialmente es la certificación del software que está utilizando. Porque con eso se da en la querella, en un juicio, que eres un profesional y que sabes utilizar el software. Y aparte, lo tienes que simular. O sea, hagan de cuenta como si hiciéramos un video recording. Tiene que decir cuándo llegó, cómo lo hizo, cómo se hizo la imagen. Y todavía proyectarla para que se vea el juez, que pues nosotros conocemos los jueces mexicanos. Pues obviamente vamos a tener que ser lo más explícito posible. Porque una omisión o un análisis prematuro por nuestra parte, pues puede cambiar el rumbo de la investigación. Un ejemplo: el forense, cuando detecte una cuenta, digámosle galan21@hotmail.com, no necesariamente podemos decir a título personal que es de Juan Pérez. O sea, nosotros como forenses tenemos que decir que de esa entidad salió. Y explicarlo, porque el forense ya no está facultado, que es algo que sí me gustaría recalcar para el público en general, que sepa que no está facultado para ejercer ley. O sea, de ir, verlo, lo agarro y veo y le tomo video. No. Alguien que se oferta como una entidad que tiene jurisprudencia en cómputo forense y hacer acciones de contraespionaje, no es una entidad reconocida legalmente en México, ¿no?
Sí, es que sí es cierto, porque a final de cuentas lo más que se puede decir es de que ahí salió la cuenta. Pudo haber sido atacada la cuenta, bueno, mejor dicho, intervenida la cuenta, y de ahí haber salido bajo la solicitud de otra persona, ¿no? Y no necesariamente que esté involucrada una sola persona. Entonces sí, esa parte es muy importante para no también criminalizar a alguien a una persona que es inocente. Ahora, en cuanto a la relación ya más directa con el software libre, obviamente nos queda claro que no basta con saber o conocer a full la distribución de Backtrack, por ejemplo. Eso no hace a un forense, eso hace a un técnico. Pero para poder cumplir que sea, para poder llamarlo forense, bueno, se requiere de otras credenciales. Sin embargo, eso no quita que sea una parte importante. ¿Backtrack es lo único que ustedes manejan? ¿O qué otra? Mencionaban hace rato Helix, pero ¿qué otras herramientas son de uso común en el software libre. Estoy pensando tal vez en DD, que hace rato lo mencionaban, pero debe tener sus segundas, a lo mejor hay herramientas mejores.
Sí, mira, hay unas que son propias, incluso pueden ser en DistroLite CD. Dentro de los principales entidades está LogicCube, está ICS y está Data Device International. Ellos normalmente tienen varias aplicaciones. Por mencionar, por ejemplo, hay una que se llama Kane, que es Computer Aided Investigate Environment. Está agrupada en una suite GNU Linux basada en Ubuntu. Aquí incluso hay unas distros, se han detectado que hay varias distros que vienen de la parte italiana. ¿Por qué? Porque allá están ahorita muy avanzados en precisamente en esos procedimientos en lo que se refiere a forense de cómputo, ¿no? Porque el gobierno, aquí fue a la inversa, el gobierno invirtió en empresas que asesoraran para la creación de precisamente la detección entre funcionarios públicos y etcétera. Pues obviamente que al hacer cambio de poderes, pues bueno, ¿cómo hacer un análisis de este tipo, no? Por ello llevan un paso adelante, ¿no? Aquí lo importante que se tiene que ver de cualquier distro es que cumpla de manera sintetizada lo que viene siendo la RFC. Bueno, básicamente lo que hace es de que debe de guardar lo que viene siendo o debe de registrar toda la volatilidad del sistema, ¿no? O sea, que nos diga, por ejemplo, los registros caché, tablas de rutamiento, los caché ARP, el proceso de mesa.
Perdón, ¿al grado de guardar también la RAM?
Sí, sí.
Pero si la RAM, me voy a meter un poquito en lo técnico aquí, tocar el sistema por lo general implica modificarlo. En el momento en que nosotros cargamos un software, un programa para que haga esa extracción, estamos modificando la RAM. Uh-huh. ¿Hay un punto de tolerancia entonces? ¿O?
Sí, de hecho lo hace en paralelo. No se inyecta código en la máquina, sino hay hardware incluso que hace esa clonación, por decirlo así, por medio de puertos y en tiempo real. Por eso es la importancia del tipo de disco que se use. Cuando se tiene, por ejemplo, un disco duro, no sé, de 500 GB, siempre los tenemos que ir más adelante, porque también las clonadoras que hacen es un disco IDE puede volcarse sobre un SATA, que es lo que siempre vamos a buscar, que sea diferente precisamente por esas modificaciones. Hay softwares que lo hacen, pero también hay clonadoras profesionales. Todo va en medida precisamente del tipo de consultor. Pero ¿qué es lo que se hace? Se hace esta extracción en tiempo real, como si fuera analógicamente los discos duros corriendo al mismo tiempo. Por eso es importante en la cadena de custodia que se menciona en el RFC, es de cómo recibimos la máquina. Si bien hay que mencionar de que hay veces que ha habido casos de éxito fallidos en el forense porque ponen el bit a bit el tamaño de los discos, pero en donde supuestamente no había datos, que estaba libre, había herramientas antiforenses, que es en donde el típico dale escape y destruye toda la información, el apagar o prender un equipo. Incluso se ha tenido documentaciones que en Israel el equipo está conectado a un detonante interno para hacer una explosión interna del equipo, ¿no? Las recuperaciones físicas todos sabemos que son difíciles, las lógicas, hay mucha metodología, pero la también contempla una recuperación a datos, a metadatos de la manera posible en cuestiones físicas cuando se pueda, ¿no?
Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la segunda parte de este tema central y después vamos a mencionar el calendario de eventos. Así que no se vayan, descansamos un momento y regresamos. Recibe los nuevos episodios automáticamente. visita opencharla.gultig.org/mp3 o /OGG. Utiliza tu programa favorito y suscríbete. Regresamos con Open Charla. En esta interesante plática con Hugo Montoya de Logbit, estamos en el Bit Center grabando sobre temas de seguridad, pero en particular sobre forense, lo que esto que nos mencionabas, que era el que iba atado necesariamente con un marco legal y bueno, todo eso. Hace un momento nos preguntabas que podía haber una alteración del equipo al momento de hacer una copia, una duplicidad de un disco o de las diferentes formas de extraer la información y la volatilidad de la máquina. Para prevenir esto, yo digo, bueno, ok, apagaría la máquina en cuanto yo sepa que hay un problema, y así como está, así la analizo, pero pierdo la RAM. Entonces pienso, ok, tal vez existan aparatos o programas que yo le pueda instalar a la computadora antes, en su operación normal, para que en el momento de ser vulnerada, ser comprometida, ser mal utilizada o lo que sea, el trabajo del técnico forense se facilite. ¿Existen este tipo de herramientas físicas o de software que podamos instalarle antes de manera preventiva?
Por el momento no existen como tal. Puede ser que a lo mejor algunos forenses hayan hecho algunas aplicaciones piloto o beta. Se hablaba incluso en la DEFCON del año pasado y hace 2 años de la congelación de la RAM, ¿no? De esa famosa mítica de que se le aplicaba nitrógeno a la RAM precisamente para poder salvaguardar lo que más se pudiera. Actualmente no, pero sí hay un nivel de tolerancia en ese aspecto. La RFC te dice que debes de tú poder documentar cómo estás agarrando la máquina, cómo la estás tomando, prendida, apagada, etcétera, etcétera, para que a la hora te hace un PDF, el software forense, de todos los procedimientos que estás haciendo. Entonces, al analizar la RAM, se le va a dar cuenta hasta qué punto la tomó y de ahí empezó a correr esta modificación, ¿no? Entonces, actualmente no ha sido una aplicación abierta que esté embebida dentro de los forensic, pero obviamente pues se recurren a algunas otras instancias para poder tratar de tener el mayor número de evidencias posibles, ¿no?
Yo me imagino, creo que ahí hay una posibilidad de negocio. Yo me imagino una tarjeta, no sé, dentro del server, que físicamente yo le aplaste un botón y que el contenido de la RAM me lo vuelque a un disco que sea totalmente independiente del sistema operativo, ¿no? No sé, estoy inventando. Pero esto me lleva a otro punto. Me da a pensar de que una máquina virtual es más fácil de analizar, o no de analizar, sino de volcar, que una máquina real, puesto que la RAM se va a mantener su estado, ¿no?
Claro, sí. De hecho, algo, qué bueno que comentas eso, algo interesante. Normalmente todas las aplicaciones y todas las certificaciones y los cursos se van sobre máquinas virtuales. Entonces, a la hora de poder tú hacer en tiempo real el forense, pues te das cuenta de que hay unas pesquisas que no son tan nobles como manejarla en una máquina virtual. Entonces siempre ha sido un punto a considerarse de que hay una diferencia. Porque, como bien lo comentas, nos entregaría unas pruebas más claras, más completas, ¿no? Más finas en su interpretación. Pero precisamente es una serie de disciplinas que buscamos de partes donde están incompletas. Por ejemplo, hay herramientas como Encase y FTK que te buscan lo que es archivos perdidos, incompletos. Que, pues bueno, una u otra manera se busca por lanzar la navaja suiza, como se le dice, pues para llegar a completar el mayor número de evidencias. Ahora, es bueno nada más dejar también en claro que todo todo equipo que tenga un procesamiento y que deje algún registro es sujeto a aplicarle un forense, ¿no? Con esto quiero decir que, por ejemplo, en la empresa en donde mencionábamos, imagínense un robo industrial, pues se le retoma el celular porque se lo provee la empresa o porque se tiene en ese momento, se le retoma como evidencia el equipo de cómputo, la tablet, incluso si ya hay una orden ya judicial con una línea de investigación muy clara, incluso se va a la casa y se catea el equipo electrónico. Hay también disposiciones en donde se pueden retirar todos los discos de cualquier índole, ya sean grabados, porque pueden estar regrabados o pueden ser fake. Se quitan USB, se hace un análisis de MAC address, o sea, hay otras cosas que complementan y en donde la RAM, si bien sí nos puede pegar un poquito ahí, pero no es ahora sí que el core de la pérdida total de la investigación, ¿no?
Ok, de las herramientas que nos mencionabas, el Helix, ICS, Kane, Data Device International, bueno, esa es una compañía, ¿no? Uh-huh. Quiero entender. Logicube, Encase, FTK, hace un momento en el corte platicamos de DCF, LDD. ¿Cuáles de estas son libres? Que ahorita cualquiera de las personas que nos escucha podría tomar, descargar y comenzar a familiarizarse con la herramienta, con la terminología y tener un concepto al menos introductorio sobre el tema.
Mira, yo pienso que para iniciar y conocer, la mejor, más amigable, porque es toda una suite, sería Backtrack. Porque si bien trae un forense respetable, no es como decimos en algo de seguridad duro y pesado, pero es bastante respetable. De ahí las versiones anteriores a Helix, de las que mencionaba, de 2008 para tal, 1.9, esas son open source, entonces pues son distros de Live CD o que se pueden insertar en una máquina, ¿no? Aquí, a diferencia de un consultor de seguridad informática, el proof of concept es diferente. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos crear máquinas virtuales en donde podemos hacer una serie de ataques y hacer su análisis. Pero en el forense sí hay que poner un poquito más de imaginación, crear eventos como de, bueno, una línea de investigación, quiero saber qué hacer. Entonces te tienes que volver tu criminal y atacante. Por eso normalmente para el estudio se conviene hacerlo en un grupo, para que precisamente haya esa causa y efecto, ¿no? Porque pues tú mismo te pones que un robo de información y quieres sacar los logs y todo ese rollo, pues va a haber un momento en que te desesperas y dices, ah, me autoencontré, ¿no? Entonces, aquí sí se aconseja tener esa dinámica de laboratorio, que alguien ataque y alguien haga la resolución, ¿no? Para ver, pues todos estos efectos.
Es decir, perdón, que un consultor de seguridad, no necesariamente un forense, pero un consultor de seguridad, parte de su trabajo podría ser simular ataques.
Sí, de hecho, gran parte. Se define en tres grandes grupos. Se analiza cuáles son las fallas, ¿no? Las debilidades del programa, conocidas como vulnerabilidades. También la vulnerabilidad es la capa 8, ¿no? El usuario y la ingeniería social, ¿no? De que te mandan un correo y no abrir, ¿y por qué no lo voy a abrir si me llegó, ¿no? Entonces lo tengo que abrir. Después de eso se hace un análisis de cómo se encuentra el sistema. En cuestión de estabilidad también, porque hay veces que hay clientes que te llaman y te dicen fui atacado y fue mal configurado el ADSL, ¿no? Entonces, pues no tienen conexión y ya se sienten atacados y más. Y si nosotros le quitáramos un enlace dedicado al cónsul de Estados Unidos, pues ya te quisiera ver cómo lo tomaría, ¿no? Y la tercera parte es a las buenas prácticas, analizarlas de cada uno de los usuarios. Porque hay veces que también la pérdida de archivos es un mal uso del programa. Entonces nos ha pasado que nos llaman para ver, oye, quiero un forense en contra de este que me perdió el archivo de contabilidad. Y bueno, y resulta que estaban temporales, ¿no? Entonces ya nada más se le cobra la recolección de la recuperación de datos de manera lógica y listo, ¿no?
Ok, perdón. Yo tengo una pregunta que yo creo que te han hecho muchas veces, la pregunta básica. Yo quiero empezar con eso. ¿Qué es lo? Yo sé que mencionaste que un consultor no es lo mismo que un forense. Si yo quisiera llegar a la parte de forense, ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué programas recomiendas? Yo creo que mucha gente va a tener esa duda. Y igual, yo sé que es muy básica y muy repetitiva, porque me imagino que en cada lugar te preguntan lo mismo. Pero así ya grandes rasgos, ¿qué recomendarías?
Mira, hay dos respuestas. La que más me gusta es la mía. Porque la respuesta de los certificadores te dicen, bueno, pues tómate un curso en AC Council o una certificación WASP o algo así, ¿no? CISP o un COVID, ¿no?
Sí, claro.
Mi respuesta es de que para ser un profesional, como bien lo comentas, tienes que conocer de todo. Para ser un policía, tienes que ser criminal. O sea, ¿por qué? Porque alguien, un criminalista que sale de una universidad costosa, que nunca ha sabido incluso lo que es un robo personal, o sea, ni una clonación de tarjeta, pues digo, sin ofender ningún criterio, yo dudo que tenga el alcance diferente a como pasó incluso en la película ya viejona que se llamaba Serpico, ¿no? Que era un cuate policía que era, pues, homeless o andaba metido en la basura, fue informante, fue coyote, fue... Entonces, pues, conoce todo el argot, hasta los, como, el idioma y cómo se manejan. Yo recomendaría lo siguiente. Que en primera se documenten, hay mucha información, y que sepan qué es cómputo forense. Leer, googlear, etc. Después, que vayan, hay literatura muy buena, por ejemplo, está en una comunidad Dragon Heart, hay un libro gratuito que pueden bajar de Carlos Lori, que es que le llama Hackinético, y donde te explica que, bueno, pues es bueno saber un poquito de programación. Es bueno saber también de redes, o sea, conocer cuando menos el modelo OSI, saber, pues, terminologías que es un caché, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, estudiar mucho Linux, es una base, porque todos los comandos van a ser ejecutados en Linux, ¿no? De hecho, sí hay distros de cómputo forense en Microsoft, pero ahora sí, los que consideramos forenses de guante y pipa, pues no las usamos, ¿no? Otra cosa es estudiar lo que viene siendo en estos libros, ver cómo hay un ataque, ¿no? O sea, meterse a foros de Black Hat también, conocer los Ninja Attacks. O sea, tenemos que conocer qué es lo que hace un Metasploit, qué es lo que hace para poder nosotros dictaminar qué fue. Porque si nosotros vemos una modificación de metadatos y no sabemos que hay herramientas que lo pueden hacer, pues obviamente nuestro análisis se verá inconcluso, ¿no? Entonces tenemos que ser expertos en seguridad informática, con el plus de lo que viene siendo cómputo forense. Y darle un pequeño sazón, si se puede, hay muchas universidades que ofrecen diplomados, cursos, que lleven algo de criminología. Porque en la criminología, por ejemplo, se habla de la cadena de custodia, que son cosas que técnicamente no la vamos a ver, de cómo guardar la bolsita, cómo entra el que detecta las huellas dactilares y cuándo nosotros entrar, porque también nosotros podemos entorpecer una línea de investigación. Pues nosotros, el teclado nos llama, ¿no? Nos dice, sí, ven por mí, ¿no? Entonces, pues cuando digan detectamos al asesino y nos volteen a ver, pues vamos a ser nosotros, porque somos los que tocamos la máquina, ¿no?
Okay. De hecho, sí, tocaste las dos partes, ¿no? La parte del técnico y la parte del investigador forense.
Es correcto.
Eso está interesante. Muy bien. Aprovechando que precisamente que estamos aquí con Hugo, quisiera preguntarle sobre el reciente ataque a LinkedIn. Para los que no saben qué ocurrió, descargaron los archivos con las contraseñas de LinkedIn. Así que si tienen cuenta de LinkedIn, hoy es un buen día para cambiar su contraseña. Hasta donde sé, no todas las descargaron. ¿Conoces tú más detalles?
Fueron 60,000 cuentas las que se descargaron, pero esto ha sido una serie de ataques. Empezó hace con Hotmail y con Twitter. Ya van más de 100,000 cuentas las que se tienen. Esto es una vulnerabilidad que LinkedIn acaba de descubrir, ¿no? Se está mandando información por correo a los usuarios que han sido afectados. Se está mejorando la seguridad. Y es un bug que todavía no se tiene identificado. De lo que se hace alusión es que puede ser una existencia a lo mejor de un posible Flame o hasta un Stuxnet, ¿no? Entonces, recordemos que Stuxnet es creado por el gobierno de los Estados Unidos para hacer, ahora sí que, espionaje al más alto nivel. Y se creen que fue por ahí liberado. El pretexto, pues bueno, un chisme de pasillo, se dice que se querían tener las cuentas de los CEO más importantes en TI, ¿no? Para, pues obviamente, crear un grupo de ese ciberespionaje y ciberataque que se está considerando, ¿no? Por eso es importante el uso de toda red social. También Facebook ha sido hasta motivo de fraudes también. Ha habido registrados fraudes en Facebook. Entonces si bien es esta comunidad que mencionamos es intercambio profesional, pues precisamente su nombre lo dice, ¿no? Hay gente que he visto que tiene hasta teléfono y contáctame y cuánto gana y actualiza tu perfil. A los que atacaron fueron los que no tienen perfil con cobro, porque los filtros son diferentes y obviamente, pues como en todo, ¿no? Entonces, si algo es gratis, ¿cómo exige seguridad?
Claro.
Entonces, básicamente es lo que se tiene detectado y ya se están enviando códigos o más bien se les está mandando información a los que han sido afectados. Y aquí nada más me gustaría hacer, cuando un ataque está dirigido, aunque pongamos un password de 128 bits o más grande, o pongamos toda un tratado de Génesis ahí, el ataque se va a dar. Entonces, yo lo único que les aconsejo es, en cuestiones de redes sociales, low profile, high performance, ¿no? Mantenerse un poquito bajo perfil, porque el Facebook y todas las redes sociales, tanto profesionales, todo se vuelve el bote de la basura. Y sí saben, ¿no? De que el FBI incluso es de los pioneros en eso, que analizan el bote de la basura y automáticamente saben, pues, todo de nosotros, ¿no?
Sí, y aparte de un perfil bajo, el uso de las herramientas que las mismas redes sociales nos dan, ¿no? Por ejemplo, el uso de HTTPS, no sé qué tanto nos puede ayudar. ¿Alguna otra técnica o método a seguir?
Mira, las buenas prácticas son usar un navegador estable, confiable, Firefox, no sé, ahorita dicen que Google Chrome va a la cabeza. Chrome.
Que por cierto, salió la versión 13 de Firefox hace unos días. Al final, más al rato, mejor doy detalles. Me emocioné.
Ok, continúo.
La otra parte es, por ejemplo, tener la buena práctica también de cambiar, si no cada 72, o cuando menos un mes, cada mes, los passwords. Luego hay veces que es alterando el orden, porque digo, ya el 1, 2, 3 ya es una broma de mal gusto, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay otros peores, ¿no? Que mi usuario es arquinformación y mi password es arquinformación. Bueno, hemos detectado en las que mandaron de Hotmail que el password decía usuario, password, idem. Así como lo oyen, con las palabras IDEM. O sea, entonces mira, la seguridad informática es como la seguridad de la casa. ¿Cómo necesitas ser experto, alarmas? No, tener sentido común.
Sí, claro, es uno de los grandes pasos,
¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, pues no conozco gente que deje un Rolex afuera de su recámara, ¿no? Así que todo el mundo la vea en un espacio abierto, o no dejas los vehículos con un estéreo y prendido con las llaves adentro, y si lo dejas, bueno.
Yo conozco gente que sí.
Entonces, esos son clientes de la delincuencia organizada, ¿no? Y recordemos que, bueno, ser delincuente es un negocio también, ¿no? O sea, muchas veces tipificamos al hacker como alguien malo, y la verdad, el hacker es una persona que se llamó así. ¿Por qué digo se llamó así? No dudo que haya hackers todavía, pero que se llamó así porque era probar software y demostrarle al mundo que tenía algunas fallas y que todos podemos aprender de todos. Esa fue la verdadera razón del hacktivismo en la época del culto de la vaca muerta, Mundo Hacker, etcétera, etcétera. Ese es el principio, foros de intercambio de una vulnerabilidad, de partners a partners, ¿no? Entre sistemas, oye, cuídate, ahí está, vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, y el cracker o el delincuente informático, pues obviamente lo que va es por un dinero, ¿no? Va por alguna posición ventajosa, ¿no?
Sí, tiene otro, definitivamente tiene otro objetivo.
Así es. Y bueno, lo que sí me gustaría es decirles rápidamente algunos artículos de la ley, porque luego estamos hablando de seguridad informática y no sabemos ni siquiera en México a qué tenemos derecho, ¿no? Cité algunos porque, bueno, son los únicos que hay, yo creo, vigentes. Entonces, está, por ejemplo, el artículo 231, que nada más se aplica en el Código Penal del DF, y dice que se ponen penas a personas o a ejecuciones que por tener beneficio para sí o un tercero que accese o introduzca los sistemas de programas de informática del sistema financiero o donde se realicen operaciones y transacciones de movimiento. Este lo protege también el Código Penal Federal, de los artículos 211 bis 1 al 211 bis 7. ¿Qué quiere decir? Que es cualquier extracción, modificación, análisis, visto y todo de cuestiones financieras está penado por la ley federal y del Distrito Federal. El acceso no autorizado a los sistemas, no solamente el esnifeo, sino la destrucción, servicios, cambios, programas, datos, está en el Código Penal Federal en los artículos del 211 bis 1 al 7, ¿no? Ahí que se contempla destruir información sin autorización, entrar a un sistema para ver el estado del mismo sin previa autorización, así como entrar equipos de uso público, instituciones, sin que se salga fuera del reglamento del uso.
Es decir, yo entré y no le modifiqué, cuello. O sea,
así es correcto.
Perdón. Esto también aplica, por ejemplo, para redes inalámbricas. Es muy, muy, muy común que, no sé, encuentro una red abierta, me conecto a esto, ahí estoy entrando sin autorización. ¿Cabe dentro de eso?
Las ambigüedades de las leyes mexicanas pueden ser a favor o en contra. Así me sentí candidato, ¿no? Así es lo único que les puedo decir.
Ok.
Sí, de hecho, por ejemplo, aquí la también está regulada por la Ley Federal de Derechos de Autor, en el artículo 11, pues todo lo que viene siendo a la creación de obras literarias, todo lo que es propiedad intelectual, etcétera, etcétera, si es violado, pues obviamente recaemos en un ilícito, ¿no? Uso no autorizado de programas y de datos. Aquí normalmente es donde refieren a la intrusión de los hotspots de manera ilegal o de poder romper o hacer ese honeypot virtual o fake de inalámbricos en aeropuertos o algo. Y esto lo persigue la ley federal en el artículo 107 al 110, que protege desde la compilación de la base de datos hasta todo lo que viene siendo transportada por ella, ¿no? Porque tú al comprar tu máquina, tú eres dueño de ella, así como tus datos, porque tú los ejerciste, los creaste, ¿no? Por eso tanta polémica ahorita con la ley CISPA, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, yo puedo agarrar un manual canonical que es de uso abierto, pero yo lo modifico y lo mando, pues ya también me quieren penalizar a mí porque estoy compartiendo. Entonces, sí hay que definir, y yo creo que es bueno que México esté preparado, porque seguridad informática, señores, también es un negocio. Entonces, yo creo que México tiene talento para exportarlo a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. Y en vez de vaya a estarnos quejando de situaciones gubernamentales, yo creo que tenemos que ayudarnos como comunidad precisamente para la mejora de nuestra capacitación y poder exportar esos talentos, ¿no? Como aquí me comentaban casos de éxitos de que uno ojala a otro y al rato pues estamos haciendo una comunidad también productiva, ¿no? Y bueno, los últimos dos es intervención al correo electrónico, es el artículo 167 del Código Penal Federal. Donde se puede dar de 1 a 5 años de prisión, de 100 a 1000 días de multa, donde puede ser dolosamente, con fines de lucro, interrumpa, interfiere, comunicaciones inalámbricas, también viene confinada esta parte del artículo, destrucción o aquí dice interconexión de fibra óptica, imagínense, una Y, ¿no? De la fibra óptica. Pero bueno, así es la ley.
Esto puede aplicar también, o sea, si yo doy un servicio de internet a alguien, yo también puedo estar sujeto a esas condicionantes.
No, por supuesto, tienes que estar sujeto a esas condicionantes, ¿no? O sea, tú debe de haber una relación en compromiso de entrega y así como la privacidad. Y aquí entra otra ley, que es la del IFAI, que es la protección de datos en posesión de empresas particulares, ¿no? Y la otra, para muchos que han de preguntarse o que tienen esta... Ustedes han escuchado el término snifear, ¿no?
Claro.
Bueno, el sniffer es una conducta mala, señores. Es mala y, como dicen, Diosito se enoja. Porque la película, el artículo 167 FR del sexto Código Penal Federal, y hace referencia a precisamente el análisis de tráfico. Es interesante porque, por ejemplo, de lo que comentabas, un Internet Solution Provider nos tiene que avisar por escrito que nos va a sniffear el enlace para fines de calidad en el servicio, como lo hacen cuando llamamos, ¿no? Entonces, aquí muchos pues no cumplen con ello, ¿no?
Sí, yo aquí creo también que la ley tiene que permitir que el propio proveedor de servicios tenga herramientas, y el desnifeo es una herramienta también para poder mantener en operación una red. Entonces, tiene que haber un balance, y a veces sí la ley creo yo que excede un poquito.
El balance se llama ISO 27000. Es una norma en donde el ISO 27000 nos da las buenas prácticas por medio de 137 procesos que nos dice cómo guardar la integridad de la información, quién es el responsable de la misma, cuáles son las técnicas, cómo se detecta. Incluso hay otra norma para asegurar la calidad de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que es la ISO 20000, en donde nos van a explicar precisamente cómo reacciona un servicio, cómo medirlo de calidad, cómo mejorarlo, cómo... Porque, por ejemplo, tú no puedes remanufacturar un enlace caído y revenderlo. O sea, no. Entonces, todo este sistema de confinamiento de la seguridad de la calidad lo maneja el 20000. Y el 27000 va directamente relacionado con la seguridad de la información. Entonces, una empresa en México, por ejemplo, el IFAI, nosotros lanzamos por ahí unos twitters diciendo que buen juez empieza por su casa, y bueno, hicimos ahí unos movimientos en cual NICE ágilmente se presentó con IFAI, y a partir de julio ya va a empezar a correr una certificación ISO 27000. Actualmente nada más tenemos a lo que viene siendo CFE con esa certificación, y en proceso de certificación tenemos a la Agencia Espacial Mexicana, lo que viene siendo el ISO 27000. Entonces, sí hay normas, por eso les decía que no solamente lo dejemos en manos del gobierno, hay buenas prácticas que nosotros las necesitamos pedir, y también pues nosotros las necesitamos exigir, ¿no? A nuestros proveedores, ¿no? Porque también nosotros no exigimos ni leemos el contrato, y al rato nos queremos quejar, pero las letritas de abajo decían otra cosa. Y es importante mencionar, la ley CISPA es precisamente, le está dando facultades a consultores informáticos para poderse vender como detectives, en eso se resume, o entidades de gobierno puedan analizar todos los tráficos de los proveedores de internet. Imagínense cuando le pida a Estados Unidos una querella a México.
Bueno, estamos hablando de que la agravante de esto es que es de manera arbitraria.
Bueno, a manera arbitraria, dependiendo a favor de quién. Es bueno el comentarlo. Se dice que es de una manera arbitraria porque el FBI puede analizar lo que viene siendo los servidores de cualquier lugar, ellos teniendo una justificación como una amenaza. En el caso, por ejemplo, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que más del 60% de los servidores hosteados simplemente aquí en Tijuana están en Estados Unidos. Entonces, nos van a poder checar la información sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa con México? ¿Quién los va a detener? Si no tenemos un departamento ni una Secretaría de Tecnologías de la Información, entonces, pues van a entrar como Pedro por su casa, ¿no? Entonces, por eso es importante impulsar a que cuando menos los gobiernos y en la medida de lo posible las empresas cuenten con ISO 27000, precisamente para nosotros tener en un marco legal una detección de una intrusión. Por ejemplo, yo mando un enlace, se puede mandar algún script, se puede mandar un troyano, por decirlo, benéfico, en donde mandemos un correo, vemos quién lo recibió, quién lo abrió y quién lo intervino. Entonces, con eso, al estar normado, decimos, oye, espérame, Estados Unidos, detente, ¿no? Tu CISPA habla en donde haya CISPA, pero en México no. Es algo de parte también de lo porque nace la Comisión de Seguridad Informática para empujar a, y hacer y asesorar a los legisladores de que abran los ojos, ¿no? No de que hagamos un IDEM de un país vecino, como sucedió en el caso de SOPA, ¿no? Que aquí hubo un diputado del PAN que dijo, pues hagámosla, ¿no? Entonces, no creo que sea correcto porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia libertad, diferente a la de allá. Gracias a Dios todavía no tenemos los criminales que hay allá, pero pues si nosotros provocamos ese paraíso delictivo informático, pues obviamente también nosotros seremos un punto de quiebre, ¿no?
Bueno, pues aunque la plática está sumamente interesante, tenemos que terminar el podcast. Solamente yo quisiera terminar con una llamada de atención para todo el mundo, desde usuarios hasta desarrolladores, un poquito más en el nivel técnico, bueno, también en el aspecto legal, de que no dejemos a la deriva simplemente a ver si no me atacan, ¿no? A LinkedIn le pasó, le ha pasado a Twitter, le ha pasado a Facebook, le ha pasado a Sony, le ha pasado a todo mundo. Sus contraseñas tienen que estar cifradas, sus contraseñas tienen que tener una sal. Deben tener un buen firewall perimetral, deben tener un buen firewall por host, deben tener todas esas, deben tener un buen logging, en una buena técnica de bitácora en cada uno de sus servidores. Sus programas necesitan también estar preparados para facilitar este trabajo. Y bueno, en la parte legal, bueno, ya Hugo ya lo dijo todo, ¿no? Necesitamos estar al pendiente de las implicaciones legales, los contratos, las leyes. Esta parte es prácticamente virgen para México. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, o vamos, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Necesitamos guiar hacia que nosotros mismos estemos protegidos por medio de un marco jurídico para que otras entidades no abusen de nuestra información personal, de los servicios que nos ofrecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, nada más quiero recordarles el calendario de eventos. Aquí en el BitCenter, precisamente, el Google I/O Extended se va a realizar del 27 al 29 de junio. Pueden buscar más información en el grupo de desarrollo de Google de aquí de la ciudad. Y del 27 al 31 de agosto en el Sheraton Hotel de San Diego. Bueno, hay diferentes eventos, no todos son del 27 al 31, pero está la cumbre Zen 2012, la conferencia GStreamer, la cumbre anual del kernel de Linux, la conferencia C, el Linux con North America, la conferencia de los plomeros de Linux, dice Plumbers, ¿no? Y unas de seguridad, precisamente, una cumbre de seguridad en Linux. Así que quiero agradecer la presencia de, primero que nada, de Hugo Montoya, de aquí de Logbit. ¿Cuál es tu nick de Twitter si te queremos contactar? ¿Cómo te contactamos?
Es arroba arquiinformación. Tengo lo que viene siendo una página que es logbit.blogspot. Y mi página es www.logbit.com.mx. El Logbit siempre va con un guión medio, que divide la palabra entre log y bit.
Log, guión medio, bit, siempre. Ok, de acuerdo. También a Jorge Sanata. ¿Cuál es tu nick, tu cuenta de Twitter? ¿Dónde te encontramos?
En Twitter es ZOFTWEB, software. Igual, mi perfil es público ahí.
Ok, perfecto. Quiero recordarles que entre más compartan este podcast, más impacto vamos a tener. Así que ahí está el botón de share en Facebook, ahí está el retweet y las diferentes redes sociales para que podcasts tan interesantes como el del día de hoy, la información esta llegue a más personas, ¿no? Entonces, con esto ahora sí terminamos. Mi nombre es Octavio Álvarez, mi cuenta de Twitter es AlvarezP2000. Este fue el episodio 6 de la temporada 2 de Open Charla. Hasta luego.